La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y de nuestro director editorial Lino Calderón, pues vamos a platicar hoy, y desde luego agradeciendo las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, vamos a platicar hoy con la doctora María Margarita Gallegos López. Ella es jueza séptima familiar y vamos a hablar acerca del interés superior del menor. La doctora María Margarita Gallegos López nació un 25 de octubre, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1997. Ha sido secretaria conciliadora de juzgado 35º familiar, jueza por oposición, juzgado 13º familiar, secretaria técnica de la Red Mexicana por Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, ratificada como jueza en dos ocasiones, jueza séptimo de la familiar, con experiencia en especialidad de restitución internacional de menores a partir de febrero de 2011. Ella ha sido docente en el Instituto Nacional de la Juventud del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, profesora de la ENEP Aragón de la UNAM, diplomado en Derecho Familiar, Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho, docente de los niveles de maestría y doctorado en Derecho Familiar en la Universidad de Tepantlato. Ella ha sido en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, jefa del Departamento del Colegio de Profesiones de la SEP, jefe de Investigación de Derechos, General de Investigación y Vigilancia de la Procuraduría Agraria, abogada postulante. Ha escrito, colaborado en el Código de Procedimientos Civiles, comentado por impartidores de justicia del Distrito Federal, del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y editorial por Rúa. Análisis del proyecto de decreto por el que se crea la ley de maternidad subrogada en agosto de 2019. La ratificación de las actas de nacimiento por resignación de género. Maternidad subrogada, revista Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, código del comentado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues tiene maestría en Derecho Civil de la UNAM, diplomado internacional de Derecho Civil y Familiar, Universidad Autónoma de Barcelona, España, doctorado por la Universidad de Tepantlato, certificando el doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, conferenciante en el 12º Congreso Internacional de Derecho de Familiar, La Habana, Cuba, y en el 4º Encuentro Nacional de Jueces, Villahermosa, Tabasco, y en el 12º Congreso Internacional de Derecho de Familia, Sevilla, España. Presea Tepantlato por su función jurídica en materia familiar, participante de la 5ª y 6ª reunión de la Comisión Especial para la Evaluación del Funcionamiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Administración Internacional de Menores de la Conferencia de la Haya, primer Congreso Internacional de Familia del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Congreso Internacional de Derecho de la Familia de San Juan de Puerto Rico. Pues es una persona muy, muy preparada. Pero quisiéramos, doctora, pues agradecerle que esta mañana nos permita platicar con usted, doctora María Margarita Gallegos López, y quisiéramos saber quién es la doctora María Margarita Gallegos López.
Pues qué gusto estar con ustedes en su programa de La Voz Judicial. Pues soy una juzgadora, ya acabo de cumplir 22 años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como jueza en materia familiar. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para hablar de este tema sobre el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
¿Cómo fue que le llamó la atención ser abogada, doctora María Margarita?
Pues la carrera la escogí ya hace muchos años. En realidad, en ese tránsito de la vida estudiantil, pasé por varias áreas, tratando de conocer cuál era la de mi mayor interés. Y bueno, pues atendiendo a que esta carrera me podía proporcionar la satisfacción de poder otorgar un servicio a la gente en la defensa de sus derechos. Eso fue lo que me llevó a decidirme por estudiar para ser licenciada en Derecho.
¿En su familia hay abogados?
Sí, mi papá fue abogado y de hecho, bueno, pues él también fue juez en el Tribunal Superior de Justicia, pero juez en materia civil.
Ah, bueno, ya lo trae en la
sangre.
Bueno,
pues sí. Sí, verlo a él, la verdad es que me de alguna manera fue el ejemplo para mí, ¿no? Para llevar a cabo los estudios en esta carrera.
Qué bien, licenciada. ¿Y cómo es, doctora, que le ha llamado la atención el dedicar su vida a proteger al menor?
Pues, mire, podría decir que ahora, precisamente en materia familiar, las personas más vulnerables y que por lo tanto requieren de una mayor atención y protección por parte de nosotros los adultos son los niños, ¿no? Los niños, las niñas y los adolescentes. Dicen que los niños son el futuro de nuestra patria, pero yo creo que deben ser considerados más bien el presente, es decir, aquí en el presente es cuando se deben atender, no solamente por parte del Estado, sino también por parte del Estado y de todas las autoridades que conforman el Estado, pero también por parte de sus padres, ¿no? De su papá, de su mamá, de su familia, porque, bueno, pues lo que ahorita, la manera en que se les guíe, en que se cría las obligaciones, en que se llevan a cabo estas obligaciones de crianza, pues es lo que nos dará la pauta para formar niños, niñas y adolescentes que en un futuro sean de contribución para su propia vida, para la de su familia, para la de la sociedad en la que viven, en esencia para nuestro país, ¿no?
Doctora María Margarita, ¿y qué es el interés superior del menor? ¿Qué significa?
Pues miren, es un concepto jurídico indeterminado, así lo han mencionado. Sin embargo, podríamos decir que es el conjunto de acciones y de procesos que llevan a cabo todos los órganos del Estado, que se encargan de garantizar el desarrollo integral y dar una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan a niñas, niños y adolescentes vivir de manera plena y alcanzar pues el máximo de bienestar posible, ¿no?
Claro, eso sí. ¿Y en dónde está el juez séptimo? ¿En dónde está el juzgado, doctora María Margarita?
Mire, los juzgadores en materia familiar de proceso escrito ahora nos encontramos en el edificio ubicado en Plaza Juárez, número 8, en el centro de la ciudad. Es un edificio que alberga tanto a juzgados de proceso escrito como a los juzgados de proceso oral. Es decir, aquí nos encontramos todos los juzgadores en materia familiar.
¿Y qué es lo que le corresponde ver como jueza familiar,
Como jueza familiar, pues atiendo diferentes asuntos en los que están involucrados muchos de ellos los niños, ¿no? Por ejemplo, divorcios, procedimientos de controversia del orden familiar en los que se dirimen situaciones relativas a alimentos, a la guardia y custodia de los niños, a las visitas, asuntos también relativos a violencia familiar. También llevamos procedimientos relativos a las sucesiones, tanto intestadas como testamentarias, entre otros, ¿no? Digamos, de los más relevantes.
Claro. Y bueno, el interés superior del menor, ¿ustedes siempre van a pensar en el menor, en todo momento, sobre todo?
Sí, por supuesto. Bueno, eso es un deber, ¿no?, que tenemos como juzgadores. Quisiera hacerle un poco de historia con relación a la evolución que ha tenido precisamente la
Constitución
jurídica de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos.
Por favor.
Podemos distinguir tres enfoques o una evolución, digamos, en tres etapas, en tres modelos, ¿no? El primero es el modelo o el enfoque indiferenciado o invisibilizado. De acuerdo con este enfoque, los niños y las niñas, pues, no eran vistos, no eran tomados en consideración, ni su sentir ni su opinión con relación a las situaciones que les afectaban directamente. Todavía eran percibidos como personas ignorantes o incompetentes que solamente se iban perfeccionando, digamos, o perfeccionando con el paso del tiempo, ¿no? Con la edad que iban alcanzando. También eran vistos como objetos de apropiación, es decir, el padre o la madre lo veía como tal. En este enfoque, pues, era fácilmente identificado por las personas que nacieron antes de la década de los años 50, y seguramente, pues, el auditorio lo recordará para aquellos que vivieron en esos años, en que los niños, pues, tenían que obedecer de manera ciega a sus padres, ¿no? Tenían que acatar lo que ellos les decían, inclusive hasta el extremo de tener que estudiar la carrera que los padres consideraban que era la apropiada, por ejemplo. Después, con el paso del tiempo, viene un enfoque tutelar o paternalista, en el que hay una nueva visión acerca de la infancia y de la adolescencia. Bajo este enfoque, el papel de los padres y de las madres era el de procurarles cuidado a sus hijos, cumplir con sus obligaciones de crianza, cubrir sus necesidades elementales. Esto es un enfoque en el que es el padre o la madre el que decide en qué momento y bajo qué circunstancia los niños requerían de su protección y de su ayuda. ¿Por qué? Porque pues estaban sujetos a su potestad, esto es a su poder, al poder del padre, de la madre, de ahí el término patria potestad. Pero de alguna manera esto ha propiciado o propició que en algunos casos se diera el maltrato físico o psicológico precisamente con el pretexto de cumplir con la crianza de los hijos, ¿no?
Claro.
Con la guía que debía llevar a cabo.
Doctora, sí. ¿Me permitiría un momento? Vamos a ir a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con usted.
Sí.
Esta es La Voz Judicial, regresamos en un momento.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, un programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la doctora María Margarita Gallegos López, que es la jueza séptimo de lo familiar. Y nos está platicando en este momento la doctora precisamente cómo han ido cambiando las formas de educar a un hijo. Antes pues era imponerse y ahora ya no, ¿verdad, doctora?
Efectivamente, ¿no? Porque bajo esta ese enfoque que le comentaba yo, paternalista o tutelar, pues sí, de alguna manera los padres y las madres en realidad no pedían todavía, y yo creo que hay algunos casos, habrá algunas familias en el que esta situación siga ocurriendo, en que no escuchan el sentir de sus hijos, aunque muchas veces les reclamen sobre algunas cuestiones que no les parecen, pues pareciera que no existen. Y yo entiendo que sí, todo dependerá de la edad y de la madurez de los niños, ¿no?
Claro.
Pero siempre, de alguna manera, tanto los adultos tenemos ese deber de escucharlos, de saber cuál es su opinión, cuál es su sentir, y en esa medida los podemos guiar. No es que necesariamente tengamos que acatar lo que ellos dicen o quieren, o tal vez cumplir con sus expectativas, ¿no? Pero sí escucharlos, y en la medida en que se sientan ellos escuchados, pues también podrán estar convencidos de que la idea o la indicación que tengan que seguir por parte de cualquier clase de autoridad es siempre para su beneficio, para su mayor interés, ¿no? Finalmente llegamos a una perspectiva de enfoque de derechos integral, en el que los niños en esta época han dejado de ser objeto de protección. Ya no son vistos como objetos, sino como titulares de derechos. Y bueno, pues hay sistemas internacionales que protegen los derechos humanos y que reconocen que la niñez posee autonomía y que esta debe ser reconocida en los sistemas normativos de todos los estados. De esta manera fue que en el año de 1989 se aprobó por la Organización de las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de los Niños, que reconoce cuatro principios fundamentales, y entre ellos precisamente está el del interés superior de la infancia. En esta convención, pues, se reconoce a los niños como sujetos de derechos y como participantes activos en la toma de las decisiones que les concierne. Nuestro país ratificó esta convención en el año de 1990, y es hasta el año 2000 que incluye en la Constitución este reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Después viene en el año 2011 la reforma constitucional sobre derechos humanos, en el que se incluyen como parte de nuestra normatividad a los tratados, de tal manera que pues forma parte integral de nuestra normatividad todos los tratados que el país firme, y entre ellos pues se encuentra precisamente la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, bueno, pues por ello es que finalmente todas las autoridades tienen que atender a este principio del interés superior desde las políticas públicas que el Estado organiza y que lleva a cabo a través de los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial.
Qué bien.
Entonces, bueno, pues vemos que también hay una evolución de los niños para que sea tomada en cuenta su opinión, y esto depende de su edad y de su madurez.
¿A partir de qué edad pueden opinar los niños? ¿Se les puede tomar en cuenta su opinión?
Pues mire, aquí en los procesos jurisdiccionales que se llevan a cabo, algunos de los que ya le comenté, cuando el niño ya puede expresarse, ya puede hablar, a eso me refiero, es tomada en cuenta su opinión. Pueden ser llamados para que vengan con su papá, su mamá, y tengan una plática con nosotros los juzgadores, ¿no? Y esto varía porque depende de cómo cómo ha sido educado el niño, ¿no? Las condiciones en las que ha vivido, las circunstancias. Porque hay niños que desde los 3 años puede ser que tengan un lenguaje, pues, relativamente claro, ¿no? Y fluido. y hay otros que, aunque tienen 5 años y que podríamos pensar que ya debieran de tener este lenguaje claro y fluido, pues no lo tienen. Necesitan forzosamente, a veces, de su mamá o de la persona que está a cargo de ellos para poder expresarse, porque aún no han desarrollado esa madurez necesaria para poder hacerlo.
Y también yo creo que cuando llegan ante usted, pues llegan con miedo, ¿no? No se expresan fácilmente.
Sí, depende. Yo, la mayor parte de las veces de lo que papá o mamá les comenten. Hay muchas ocasiones en que no les dicen absolutamente nada. Simplemente los toman de la mano y les dicen, hoy no vas a la escuela, hoy vamos a otra parte. No les dicen a dónde van, a qué van, para qué van. Y entonces cuando llegan aquí, pues se asombran, ¿no? De claro. Que no era el lugar que estaban esperando, tal vez, o inclusive en algunas ocasiones les mienten sobre el lugar a donde van a ir, porque no saben cómo afrontar esta clase de situaciones que de por sí son difíciles para los adultos, pues imagínese que no son aún más difíciles para los niños, ¿no?
Y en muchas ocasiones pues deben llegar amenazados los niños, ¿no? Y aconsejados de qué deben decir.
Efectivamente, ¿no? Hablábamos precisamente de estos 3 enfoques. Y hay muchos padres y madres que aún continúan en este enfoque paternalista, en el que consideran que sus hijos pues no pueden tener una opinión, no se pueden formar una opinión todavía por sí solos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues los manipulan, los chantajean, los amenazan en el peor de los casos, con quitarles algunos privilegios, con no quererlos, con no atenderlos, para que ellos se expresen de la manera que ellos quieren cuando vienen con el juzgador, la juzgadora, ¿no? Sí, efectivamente nos enfrentamos ante esa problemática, y bueno, pues aquí tratamos de que siempre buscamos que el niño se sienta en confianza para que pueda expresarse en un mundo totalmente de adultos, ¿no? Claro. Porque en esas pláticas está presente no solamente el juzgador, la juzgadora, sino también el agente del Ministerio Público y el asistente del menor, el secretario de acuerdos, que da fe de la audiencia. Entonces, pues todo es un mundo de adultos, de tal manera que sí se procura que el niño esté lo más tranquilo posible. Y aunque muchos de ellos efectivamente ya vienen con cierta, ya vienen hasta con la lección aprendida, diría yo, ¿no? De lo que tienen que decir. Inclusive, pues, de manera, sí, ¿qué le puedo decir? De manera, pues, simpática, les digo, oye, ¿qué me faltó por preguntarte? A ver, dime, ¿ya te pregunté todo lo que tenía que preguntar o algo me faltó? Y bueno, pues los niños en su inocencia, ¿no? Siempre finalmente se desenvuelven, se sienten ya más en confianza y entonces empiezan a platicar y a decir pues las verdades de lo que están viviendo en su casa, ¿no?
Claro. ¿Y ustedes logran detectar cuando un niño es maltratado?
Sí, porque ellos mismos lo comentan y el estado emocional en que se encuentra el niño podemos llegar a percatarnos de ellos, sino a través del propio juzgador, sí, por el asistente de menor, ¿no? Cuando el padre o la madre ya han referido conductas cometidas por el otro. Por su contrario, es decir, por el padre o la madre también, ¿no? En el que han sido objeto de estas conductas de violencia, que estas conductas de violencia les afectan no solamente cuando van dirigidas hacia ellos, sino también cuando van dirigidas hacia el padre o la madre, ¿no? Es decir, el niño está viendo, está viviendo en su casa esta clase de situaciones en las que en lugar de que sea el protector, uno de ellos, de que vea por la familia, pues resulta que es quien comete estas conductas de violencia que van desde los insultos hasta los golpes, ¿no? O las amenazas también, los chantajes, de igual manera. Entonces, vivir en un ambiente de esa naturaleza, por supuesto que los afecta emocionalmente, y logramos percatarnos de ello en la entrevista, y cuando es así, bueno, pues inclusive nos auxiliamos de algún especialista en el área de psicología para que sean evaluados y finalmente nos informen, ¿no? Después de realizar ciertas pruebas, ¿qué fue lo que obtuvieron? ¿Quién es? Si efectivamente hay son víctimas de violencia por parte del padre o de la madre, y quién es el generador de esta violencia.
Eso es muy importante, y bueno, así es como ustedes deciden qué se va a hacer con el niño.
Sí, efectivamente, vemos quién es la mejor opción, ¿no? ¿Quién de los dos, el padre o de la madre, quién es la mejor opción para que los niños se encuentren viviendo con él? Que esté a cargo su guarda y custodia, ¿no? ¿Quién los va a atender mejor? ¿Quién tiene más tiempo para estar con ellos? No obstante que esté trabajando, que los escucha, que les da de comer, que ve porque vayan a la escuela, que va por ellos, que también los lleva al médico, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones, por supuesto, que son fundamentales para tomar una decisión acerca de a cargo de quién estará la guarda y custodia de sus hijos.
Muy bien, pues de verdad que es muy importante todo esto y que lo escuchen nuestros radioescuchas y sepan qué hacer en el momento en que van a ir a un juzgado para ver lo de la guarda y custodia y ver el interés superior del menor. Doctora María Margarita Gallegos, le vamos a suplicar un momentito, vamos a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Lino Calderón. Estamos hoy, y gracias desde luego a las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, estamos platicando con la doctora María Margarita Gallegos López, jueza séptimo familiar, acerca de los intereses superior del menor. Y bueno, pues es muy importante saber que el menor tiene sus intereses y que el juzgado está para escucharlos y para apoyarlos a los menores. Y cuando... Doctora María Guadalupe, cuando ustedes ven que el niño está utilizado como chantaje para obtener dinero de la pareja, mayor dinero, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Cómo se dan cuenta?
Bueno, hay una idea, sobre todo en los hombres, de que la señora solamente se quiere quedar con los hijos, la madre solamente se quiere quedar con los hijos para sacarles dinero. Y bueno, no es necesariamente de esta manera. No dudo que, y lo hemos visto, pero yo creo que son menores este tipo de casos, en que la madre únicamente desea quedarse con sus hijos precisamente para obtener una cantidad de dinero por parte del padre, ¿no? Digo, si finalmente la madre es quien quiere tener a su cargo la guarda y custodia de sus hijos, la consideración primordial debe ser que lo hace para poder atenderlos, que tienen la capacidad para poder atenderlos, para poder guiarlos y para llevar a cabo todas esas actividades que le acabo de mencionar, ¿no? Entonces, digo, finalmente... Hay padres que precisamente porque no quieren que se les descuente de lo que ganan, lo que hacen es una de dos, o también reconvenir la guarda y custodia de sus hijos, por renunciar a sus empleos, sin importarles que estas renuncias, pues lo que va a hacer es que ponen una situación muy vulnerable a sus hijos, porque les están privando de lo elemental para poder sobrevivir, y ponen a la madre o al padre, generalmente a la madre, ¿no?, en una situación más complicada, porque ella entonces tiene que salir a procurar, ¿no?, el alimento para sus hijos, es decir, a ganárselo, a ver qué hace para poder generar recursos para dárselos a sus hijos, ¿no?, para poder cumplir con esta obligación alimentaria. Entonces, yo creo que desde ahí se es necesario cambiar esta idea, ¿no?
Sí.
De los hombres, de que las mujeres lo hacen con esa motivación. Digo, finalmente no dudo que sí, pero que sí haya estas mujeres que buscan tener un hijo para que el padre necesariamente tenga que sostenerlas, tanto a ellas como al niño, o que el dinero que dan para los alimentos de sus hijos lo ocupen para ellas. Y bueno, pues en este caso, pues sí, existen una serie de pruebas que finalmente o nos allegamos nosotros o las podrá ofrecer el padre para poder acreditar que no están siendo utilizados los alimentos en beneficio de los niños. Esta es una cuestión de responsabilidad, tanto del padre como de la madre. Los niños tienen que ser alimentados tanto por, es obligación de los dos, del padre y de la madre. En muchas ocasiones el único que genera estos recursos para poder entregar a la familia, pues es el hombre. En otras ocasiones son ambos los que están aportando, los que salen a trabajar para poder generar estos recursos y poder sostener a la familia. Pero también hay varias ocasiones en que la única que aporta estos recursos es la mujer. Porque como le comento, el padre finalmente decide que pues es muy fácil salirse de trabajar para que no se le haga el descuento directo, o trabajar en una cuestión informal, ¿no?, en la economía informal, de tal manera que no se le pueda detectar con certeza cuántos ingresos genera de manera mensual, y que se le pueda fijar una pensión acorde a las necesidades de sus hijos.
Claro, eso es lo que sucede frecuentemente, yo creo, ¿no?, con los papás. Pero
sí.
Y cuando tienen hijos en distintos hogares, ¿cómo se distribuye ese dinero?
Bueno, cuando fijamos una pensión y hay un trabajo fijo, cuando fijamos una pensión los juzgadores, entonces generalmente en el oficio que se envía para el descuento se pide que informen si existen otros descuentos por el mismo concepto. Esto es por los alimentos, ¿no? Si,
sí.
Si hay más acreedores alimentarios, si tiene más hijos o tiene otras personas a las que también tenga que cumplir con esta obligación. Y sí, nos hemos encontrado a veces con que tiene dos o hasta tres familias, okay, en las que tiene dos o tres hijos, ¿no? Y entonces pues ya el señor se queda prácticamente con un porcentaje mínimo de lo que gana. Y bueno, pues sí, es que si tiene dos hijos en una familia y otros dos en otra o uno en otra, pues sus ingresos se tienen que repartir entre todos sus acreedores, ¿no? Y sí es una situación complicada, pero sí los hay. Sí, sí hay esta clase de situación.
¿Y el interés superior del menor, ustedes tienen que ver que el niño no sea maltratado en ninguno de los lugares en donde ustedes decidan que esté?
Que va a vivir, ¿no?, con quien va a estar a cargo su guarda y custodia.
Exactamente.
A eso se refiere, sí, por supuesto. Esto es algo primordial. El niño, para poder crecer en un ambiente sano, en un ambiente en el que pueda desarrollar todas sus aptitudes, capacidades, habilidades, pues tiene que crecer en un ambiente tranquilo, en un ambiente en el que pueda desenvolverse, en el que pueda haber un desarrollo idóneo para él, y por supuesto no lo habrá mientras existan esta clase de conductas por parte de alguno de sus progenitores. Y esto se ve reflejado en el desempeño que tenga en la escuela, también en su salud. Por supuesto que también en su salud se ve reflejado estas conductas de violencia. Entonces, lo que procuramos, lo que debemos hacer es evitar que este niño sea maltratado, sea abusado, sea golpeado, etcétera, ¿no?, por parte de alguno de sus progenitores. Entonces, inclusive se puede llegar a la determinación de que alguno de ellos pueda inclusive perder la patria potestad. Esto es perder los derechos que tenga sobre ese niño y no las obligaciones que con las que debe cumplir. Pierde sus derechos, pero no sus obligaciones. Porque durante un tiempo le sea prohibido el poder ver y visitar a su hijo.
Claro. Y bueno, ¿llegan ustedes a verse en la necesidad de tener que dejar a ese niño con algún familiar o bien hasta en una casa hogar, en el DIF?
En los casos extremos, cuando el niño está viviendo una situación precisamente de esta naturaleza y que puede ser que lleguen hasta las agencias del Ministerio Público por la denuncia que haga un tercero o que haga alguno de los padres sobre estas conductas que están generando de violencia en el niño, pues sí, se busca que en el caso de que no pueda quedarse con el papá o la mamá, pues un familiar alterno, ¿no? Alguien que pueda hacerse cargo de él mientras se decide si alguno de los dos, el padre o la madre, tiene la opción de tener la guardia y custodia de su hijo. De no ser así, ya en casos muy extremos y de no haber un familiar alterno, pues sí, finalmente van a los albergues o a las casas que tiene, bueno, el albergue de la fiscalía o a las casas que tiene el sistema de protección integral, el DIF, para que ahí sean resguardados durante un tiempo mientras se resuelve su situación jurídica.
Claro. Y entonces, y también cuando desgraciadamente comete alguna falta el papá o la mamá y pierden su libertad, esos niños, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es el interés del menor en este caso?
Pues mire, tratándose de el padre, por ejemplo, cuando comete algún delito y es sancionado con la prisión, ya sea preventiva o que ya se le ha dictado sentencia, pues afortunadamente en la mayoría de los casos tiene la opción de que la mamá es la que se hace cargo de ellos, ¿no? Y que depende de la conducta del papá y muchas veces de lo que la mamá opine, si es que no hay un juicio de por medio, pues no lleva de visita a los niños a estos lugares, o puede ser que sí los lleven las visitas que se llevan a cabo cuando la autoridad administrativa decide que sí pueden estar ahí los familiares del detenido, ¿no? Cuando es la mamá la que ha cometido el delito o que está pues ahí recluida por alguna situación que todavía está pendiente el juicio o está en curso, ¿no?, de llevarse a cabo, sí les es permitido en algunas ocasiones a las madres que estén ahí con sus hijos. Me parece que esto es hasta determinada edad. Y después, pues igual tienen que buscar un familiar alterno que pudiera hacerse cargo de los niños. Desafortunadamente, es diferente cuando se trata de la madre, porque el padre generalmente los abandona. Claro. No hay el interés, ¿no?, como es en la situación en el que el padre es el que está recluido. No es lo mismo comportamiento que tienen los hombres hacia sus parejas, mujeres, ¿no? Y sobre todo hacia el cuidado de sus hijos, que puedan permanecer con ellos y que sean ellos los que se hagan cargo de sus hijos. Porque la señora está en reclusión.
Pues qué difícil es esta situación, doctora María Margarita Gallegos. Le suplicamos un momento, vamos a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, y a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y de nuestro director editorial, Lino Calderón, pues en esta ocasión estamos platicando con la doctora María Margarita Gallegos López, jueza séptimo familiar, acerca del interés superior del menor. Doctora, pues otro caso que también nos interesaría que nos preguntan nuestros radioescuchas, cuando ustedes detectan que los padres son viciosos y que es un mal ejemplo para los niños, ¿cuál es el interés del niño en este momento, en ese caso?
Bueno, pues estamos hablando de situaciones complejas en el que también debe tomarse en consideración que el padre y la madre son ejemplo para los hijos, ¿no?
Claro.
Ellos son su guía, son su ejemplo. Así que cuando tienen esta clase de vicios o son dependientes del alcohol o de sustancias, de drogas, ¿no? En específico,
claro,
pues lo mejor es apartar al niño del padre o de la madre, inclusive hasta, bueno, en principio para que no ejerzan su guarda y custodia, y en segunda, pues en ocasiones, dependiendo de la gravedad, pues para que tampoco tengan puedan ejercer este derecho de visita, que más que derecho de los padres es un derecho de los niños, de estar en contacto con ambos progenitores. Sin embargo, ante esta situación que puede ser, pues, no del todo buena para el bienestar de los niños, para la guía que ellos deben darles, pues hasta que no resuelvan este problema de su adicción a cierta clase de sustancias, pues no es posible que puedan estar en contacto con ellos, ¿no? Depende de la gravedad de la situación.
Y en ese caso el niño...
Y para esto, bueno, en algunas ocasiones se recurre, por ejemplo, para que lleven a cabo las visitas, que se haga a través del centro de convivencia que tiene asignado el tribunal. En estos centros, bueno, pues se lleva a cabo una supervisión constante de las visitas que tienen los padres con sus hijos, porque en la mayoría de los casos se llevan dentro de estos centros, y en otros, bueno, pues conforme va avanzando las visitas, conforme va avanzando la comunicación que hay entre los padres y la habilidad que tienen estos para poder estar con sus hijos también, se van puede ser que se vayan llevando a cabo cada vez menos en estos centros y puedan llevarse fuera, ¿no? Pero para nosotros es un excelente lugar para que puedan llevarse a cabo visitas supervisadas y los niños pues no tengan ningún daño, ¿no?
Claro.
Cuando se dan este tipo de situaciones.
Doctora María Margarita Gallegos, algo que sienta que no hemos comentado, que quiera usted que conozca nuestro radioescuchas.
Pues que es muy importante la labor de del padre y de la madre con sus hijos. Si bien este principio de interés superior del niño es una cuestión primordial, dice, que debe llevar a cabo el Estado, debe velar por los niños para que puedan gozar de todos sus derechos que la propia Constitución les confiere, el derecho a una alimentación, a la salud, a un sano esparcimiento, etcétera. Quienes en realidad los tienen a cargo son el padre y la madre, de tal manera que son ellos los principales responsables de que sus hijos tengan una vida lo más digna posible, ¿no? De que puedan ejercer estos derechos, de que no sean privados de ellos. Entonces, cuando viene un conflicto de pareja, ya sea que esté casado o no, lo más importante es que resuelvan este conflicto de la mejor manera posible, sin utilizar a sus hijos como mediadores, como mensajeros, como precisamente para obtener algo que ellos debieran obtener, como lo que comentaba usted, ¿no? Los alimentos, el dinero.
Claro.
Pues hace falta conciencia en nosotros como adultos para que estos niños crezcan, niños, niñas y adolescentes, crezcan de la mejor manera posible, pues finalmente porque formarán parte de una sociedad, ¿no? Y ahora vemos el grave problema de que no son atendidos lo suficiente. El papá y la mamá están ocupados en sus obligaciones, a veces en su trabajo, en lo que tienen que hacer, pero ahora vemos también que están ocupados en su teléfono, en las redes, en todo lo que se ve en esta clase de aplicaciones, y no atienden sus deberes, ¿no? Están ahí con ellos y seguramente muchos de nosotros los hemos visto en los parques o en la calle. Están en el teléfono y sus hijos están a su lado y aunque les están hablando, pues ellos no los atienden. Entonces, esta responsabilidad hay que hacerla muy consciente de que están perdiendo de una buena parte de la vida de sus hijos y que cuando crezcan, pues ya no va a ser posible que les hagan caso, inclusive que puedan llevar a cabo esta guía, que los tomen en consideración, que los escuchen, que escuchen a sus padres, porque no fueron escuchados cuando eran niños.
Claro. Eso es importante, que disfrutemos a los hijos, disfrutemos a la familia, y exactamente estas aplicaciones nos han alejado de convivir con nuestros seres queridos.
Y es una cuestión de hacer conciencia de los momentos que tenemos que aprovechar, ¿no? Con nuestra familia, especialmente con nuestros hijos.
Claro, eso es un consejo que nos da la doctora María Margarita Gallegos López para todos los padres de familia. Doctora, pues, ¿qué, algún asunto que le haya dejado la satisfacción de haberlo pues llevado a buen fin? Ya sabemos que no nos puede dar nombres, que no, pero que usted se sienta satisfecha de que ese asunto fue solucionado, sin darnos los nombres.
Pues mire, hay muchos asuntos en los que se ven involucrados los niños. Podría hablar de uno en especial de hace algunos años, cuando todavía veíamos cuestiones de filiación en los juzgadores, ¿no? Porque ahora le comentaba, estamos divididos en proceso escrito y proceso oral. Ahora los juzgadores en materia oral son a los que les corresponde conocer de cuestiones sobre filiación. Y recuerdo alguno en especial precisamente en materia de filiación en el que vivía en concubinato la pareja y la mujer estaba embarazada, da a luz a su hijo, nace el hijo en un hospital público y desafortunadamente por motivo del parto la madre muere. Y por cuestiones ahí de pues administrativas, protocolos que lleva a cabo el hospital, no le entregaron el niño al padre. Caray. Porque no había un acta de matrimonio, estaban en concubinato. No tenían la certeza de que fuera el padre. Y como no tenían la certeza, no había un documento de por medio que dijera que pues, era hijo de matrimonio, entonces entregan este niño a los abuelos.
Ah, caray.
A los abuelos maternos.
Sí.
A los abuelos maternos, que desafortunadamente no le permitían al padre ver a su hijo. Entonces el señor tuvo que demandar precisamente la investigación de la paternidad para que se decretara en una sentencia pues que él era el padre del niño y que por lo tanto quien debía tener a su hijo bajo su cuidado, bajo su guardia y custodia era él.
Claro.
Entonces, pues sí resultó un asunto complicado. Finalmente, sí se pudo entregar a este niño al padre, no obstante que ya al final del juicio los abuelos se escondieron y no salían ni a piedra ni lodo de su casa para no sacar a este niño y que el padre no tuviera acceso a él.
Qué triste, ¿no? Qué triste y qué bueno, qué satisfacción el haber podido llegar a una solución benéfica para el padre, que era su sangre.
Así es.
Doctora.
Sí, así es. Y que bueno, pues él estaba con toda la intención y el gusto, ¿no? La satisfacción de poder tener un hijo y de hacerse cargo de él.
Claro. Pues qué satisfacción también para usted, doctora, haber podido solucionar un asunto así. Doctora Margarita Gallegos López, no nos resta más que agradecerle el que nos haya permitido platicar con usted y platicar del interés superior del menor. Aquí decirles a todos nuestros radioescuchas que usted es la jueza séptimo familiar y muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Sabemos que tiene mucho trabajo y le agradecemos al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez el que nos haya permitido platicar con usted. Muchas gracias, muy amable.
A ustedes por darme la oportunidad de estar en su programa y poder platicar con el auditorio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros desde luego agradecemos ahí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México a nuestro amigo, el director de Comunicación Social, Salvador Martínez, a Dali, a nuestro querido amigo también, Efraín Acosta, aquí en ABC Radio 760 de AM, David Muñoz, Milton Partida, y allá en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, pues nuestro director general Antonio Gres, a Tony Macuso, a Lino Calderón, al director Gabriel Sendejas, todo lo que estamos platicando hoy lo van a ver en La Barriada de Martín Aguilar. Gracias a Isabel Hernández por la coordinación de invitados y los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, y el miércoles a las 8 de la noche en Del Pasado al Futuro. Soy su servidora Rosalía Buaún, muchas gracias y hasta la próxima.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.